Netanyahu en su discurso ha vuelto a negar que su país esté cometiendo un genocidio.
Os hago una pregunta simple y lógica. ¿Qué Estado genocida pide a los civiles que supuestamente son sus objetivos que abandonen la zona de combate? ¿Cómo les vamos a pedir que se vayan si queremos cometer un genocidio? Nosotros los queremos fuera, jamás los quiere dentro.
Por su parte, Estados Unidos continúa apoyando al gobierno de Israel. Según ha asegurado su presidente, Donald Trump, el fin de la guerra parece estar cerca.
Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza. Creo que es un acuerdo que traerá a los rehenes a casa y que terminará con la guerra. Va a haber paz.
Y en la provincia de Guadalajara se sigue luchando contra el fuego que se declaró el pasado domingo en el Pico del Lobo. Los vecinos de dos pequeñas localidades de la zona han sido evacuados por precaución. Afortunadamente, la previsión meteorológica es favorable para esta noche. Alberto Escalante.
Sí, en las últimas horas ha amainado ese viento que hizo que en solo 24 horas la superficie quemada pasara entre el jueves y el viernes de 830 hectáreas a 1.800. Nos lo contaba en La Linterna Rafael Heras, el alcalde de Peñalba de la Sierra y Cabida.
Bueno, afortunadamente el viento ha amainado mucho, ahora no hace nada de viento, pero bueno, aunque no haga viento, el fuego sigue con su trabajo. Yo me imagino que a la mañana, pues a primera hora, se liarán con la extinción y ya esperamos que los de la UME, que ya hay alguna unidad, pues vengan con maquinaria pesada y tal, y vayamos haciéndonos con él.
Los equipos de extinción han hecho un cortafuegos alrededor de estas poblaciones, donde hay una calma relativa, aunque todavía las autoridades piden ser muy cautos. Este viernes, un avión anfibio sufrió un pequeño incidente en el que su piloto no ha corrido ningún peligro.
Pues vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona ese incendio a lo largo de la noche. Y nos vamos hasta la vertiente segoviana de Peñalara. Allí ha muerto el piloto de una aeronave cuando sobrevolaba la zona. Después de casi una hora de búsqueda, el grupo de rescate en altura de los bomberos de la Comunidad de Madrid ha localizado el aparato siniestrado en el que el hombre de mediana edad y único ocupante del vehículo se encontraba fallecido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, primer partido de la jornada sexta de la Liga, que ha terminado con el primer empate sin goles de la temporada, Rubén Vasco.
Entre el Girona y el Español, que han terminado 0-0 en un partido sin grandes ocasiones. Manolo González, entrenador perico, valoraba así el encuentro después del partido.
Bueno, partido muy disputado. Creo que hemos tenido momentos muy buenos de juego. Hemos generado situaciones. También es verdad que al final ellos también te pueden generar porque hemos planteado un partido abierto para ir a buscarles, para ser ofensivos. Y sabemos que el partido que había situaciones de vuelta que nos podían perjudicar. Pero claro, al final nosotros buscamos el partido, buscamos ganar. Hemos generado situaciones, también es verdad que ellos también. Pero creo que hemos generado bastantes llegadas como para haber marcado.
Y mañana a las 4:15, el derbi en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Los blancos buscarán seguir con su buena racha de todo victorias de esta temporada, mientras que los del Cholo necesitan los 3 puntos para seguir con opciones en Liga. Además, los otros partidos del sábado son a las 2:00 p.m. el Getafe-Levante, a las 6:30 el Mallorca recibe al Alavés y a las 9:00 el Villarreal se enfrentará al Athletic de Bilbao. Y en motos este fin de semana puede ser matemáticamente campeón del mundo Marc Márquez. En el Gran Premio de Japón, la carrera al sprint será en unas horas a las 8 de la mañana.
Tienes más información en nuestra página web cope.es y ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? Muy buenas madrugadas. Gracias por escuchar la radio, lo primero. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y eres de las personas activas que nos ayuda a ponerle las calles a todo un país. Mientras muchos están durmiendo, tú estás aquí, pico pala, aportando para que esto no decaiga ni un solo minuto. Historias humanas, historias positivas, historias que nos demuestran que a pesar de todo, incluso a pesar de la incertidumbre, la vida merece la pena. Las historias de la vida del día a día te aseguro que son preciosas. Y tengo que decirte que la de hoy me llama mucho la atención, porque fíjate, desde mediados de agosto aquí la vendimia está en plena campaña en varias regiones de España. El caso, por ejemplo, de La Mancha, en Rueda, por ejemplo, el vino de Rueda, o el Penedés también, o incluso también otras como la Ribera del Duero o la Rioja, que comienzan un poquito más tarde, pero estamos ya a puntito, ¿no?, también de meternos en la vendimia en esas zonas. Y precisamente hoy me quiero acercar hasta allí, hasta la denominación de origen de La Rioja, y lo hacemos de la mano de tres generaciones de viticultores de una misma familia, abuelo, hijo y nieto. Esto es maravilloso. Resulta que los tres han mantenido intacta su pasión, también su respeto por la viña, a pesar de las tremendas dificultades a las que, bueno, pues tienen que enfrentarse cada día. Porque si miramos sus manos, las manos de estas personas, vemos que nuestros protagonistas saben perfectamente lo que es trabajar una viña, ¿no? El podar, el estallar, que es eso de quitar los brotes no deseados y vendimiar, ¿no? Ya sea bajo un intenso frío, con calor, como el calor abrasador que viven en muchos momentos del año. Nos tenemos que acercar ahora a la zona profunda de la Sonsierra. Allí se encuentra Ángel Ramírez, a sus 83 años, que me dice: Pulpo, yo es que no he olvidado jamás cómo era la vendimia en la antigüedad, cuando las mulas tiraban de los carros y había que hacer todo de forma manual.
Primero nos lavamos los pies, nos metíamos al lago y empezábamos a pisar. Nos metíamos dos. Uno pisaba y el otro echaba la uva arriba, haciendo una pared. Cuando ya se acababa, te dejaba un poco, comías y luego por la tarde le dabas otra vuelta.
Claro, eran otros tiempos en los que se trabajaba mucho y apenas había maquinaria. Bueno, pues hoy se llena de orgullo al ver cómo su nieto ha seguido sus pasos, además de estudiar enología.
Porque lo aman, le gusta mucho el campo, les va a ayudarles a sus tíos también. Y luego él trabaja en una bodega del Ciego, que es enólogo también, ¿eh? El enólogo diplomado.
Julen Calvo Ramírez, su nieto, es la tercera generación. A sus 24 años trabaja como segundo enólogo en una bodega y sueña con poder elaborar algún día su propio vino. Es verdad que fácil no lo tiene, pero fíjate lo bonito que habla de su abuelo.
Entiendo que, vamos, ha sido una persona muy valiente, que nunca se queda atrás. Empezó a trabajar buscándose la vida en otro sitio, porque al final él lo que quería era volver a poder dedicarse a lo que realmente amaba, que era la viña y el vino. Y es un poco, me recuerda a mí, porque mis tíos sí que tienen viñas, pero mis padres no. Y entonces es, pues, lo que me va a tocar a mí, ir poco a poco construyendo lo que en un futuro quisiera tener, que es mis propias viñas y elaborar mis propios vinos.
Aquí Julen lo tuvo claro desde siempre. Lo ha mamado y le ha gustado el campo y las viñas desde que era bien pequeñito.
A partir de los 12 o los 13 años, pues ya me tiraba mucho el campo, porque estuve toda la vida subido por los tractores, o con mi abuelo cuando tenía un poco de tiempo me llevaba a coger alguna uva o a ayudarle a desnietar o a estregorar. Y ya, pues sí que es cierto que me tiraba, y en cuanto tenía un poco de tiempo en clase o en los veranos sobre todo, pues les empecé a echar una mano.
Ahora se está preparando para esta vendimia junto a su tío, David Ramírez, que, fíjate, con 45 años nos está detallando las dificultades a las que se enfrenta cada día, porque es verdad que el campo, incluido el viñedo, cada vez resulta menos rentable, y eso hace que menos jóvenes, pues, quieran ser agricultores.
Que mi sobrino, por ejemplo, mis hijos vivan de la agricultura, que va a ser imposible. Estamos entrando en un bucle y no nos damos cuenta de ello, de que esto se acaba. O sea, no podemos estar trabajando continuamente a pérdidas, porque nadie trabaja perdiendo dinero. O sea, es imposible.
Y es que a las adversidades que rodean al campo, pues hay años como este, en el que la cosecha viene muy mermada. De hecho, se prevé que la vendimia en La Rioja sea de muy buena calidad, pero baja en cuanto a cantidad de uva. Algo que afecta directamente al viticultor, que apenas cobra un euro por kilo de uva.
Hemos tenido un año muy complicado del mildew, con unos gastos que se nos han ido de las manos, con un esfuerzo que hemos tenido que hacer los viticultores increíble, y el resultado vemos que las bodegas otra vez nos siguen dando la espalda. No nos pagan ni nos van a pagar este año lo que realmente se merece.
Eso es importante, ¿eh? Quédate con el dato, son tres generaciones: Ángel, el abuelo, su hijo, David, y también su nieto, Julen. Son tres generaciones unidas por la vendimia de San Vicente de la Sonsierra, La Rioja. Y todo apunta a que esta cosecha que viene, como dicen ellos, con un buen grado, esto es una uva excepcional, que va a dar buenos caldos que vamos a disfrutar en unos años en nuestra mesa. Así que, ponedores, ¡viva el vino!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Oye, nos encontramos ahora mismo en un periodo de entretiempo. El entretiempo, según la RAE, la Real Academia Española, es decir, tiene un significado, que es el tiempo de primavera o de otoño próximo al verano y de temperatura suave. Pero claro, si hablamos de ropa, nos encontramos los trajes de entretiempo. O sea que prácticamente cada día tendremos que escuchar la siguiente frase.
Que me quiten el mando al que controla el tiempo, que se le está yendo la cabeza. Estoy durmiendo con el pijama de verano y la sábana de franela. Tú sales a las 8 de la mañana de tu casa con más capa que una película de Marvel. Que dicen que el tiempo está loco, está bipolar. Claro. Ya estuve con unas colegas en una terraza y una se pidió un mojito y la otra un chocolate caliente. Que iba una con la camiseta térmica y la otra en chancla.
La locura absoluta con el tema de la ropa, y lo entiendo perfectamente. Estos días son así, son días de entretiempo. Bueno, de cualquier modo, vamos a ver qué nos espera durante los próximos meses. He invitado a José Miguel Viñas, es meteorólogo de Meteorred, y también, entre otras muchas cosas, pues participa en el programa agropopular de nuestro compañero César Lumbreras, que es el programa de COPE, el programa de Cano, que se emite los sábados por la mañana entre las 8:30 y las 10 de la mañana. José Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí después del partidazo como un campeón poniendo calles. Lo decía al principio, José Miguel, que llevamos solo, pues nada, poquitas horas en la nueva estación. Sí que me gustaría saber hasta cuándo, cuánto va a durar todo este otoño, todo este año en el otoño.
Pues van a ser justo 90 días. Habitualmente son 90 o 91. Depende un poco, como bien se sabe, que puede coincidir que el inicio sea en día 21 o 22, en este caso, hasta el 21 de diciembre sería la estación. Pero bueno, en cualquier caso, pues vienen a ser 3 meses no naturales, lo que son las estaciones, digamos, astronómicas, porque en meteorología usamos una manera distinta de contabilizar las estaciones. Son trimestres naturales. Por ejemplo, el otoño meteorológico o climatológico es el que lo forman los meses de septiembre, octubre y noviembre. Es decir, que a 30 de noviembre ya para nosotros comenzaría el invierno astronómico, 21 de diciembre.
Esto es súper curioso. Claro, si nos damos cuenta aquí, claro, yo no sé por qué hay distintas maneras de medir el tiempo, o más concretamente, de medir las estaciones del año. ¿Cómo es eso?
Bueno, en el caso de la meteorología o el clima, digamos que el tipo de tiempo que suele dominar, aunque esto es muy variable de un año a otro y estamos viendo que están pasando cada vez cosas más raras, pues está un poco ajustado a unas estadísticas climatológicas. Es decir, a partir de que empieza el mes de septiembre, pues ya por la menor insolación y otra serie de factores, el tipo de tiempo que domina es distinto al que suele haber en el trimestre de verano. En el caso de las estaciones astronómicas, lo marcan pues parámetros orbitales de la Tierra. En este caso, pues el equinoccio de otoño es justo un momento de los dos que hay a lo largo del año, en el que tiene una idéntica duración el día y la noche, las horas de luz y las horas de nocturnidad, y marca ese punto de inflexión entre lo que es el final del verano y el inicio del otoño.
Fíjate que estoy, en los últimos días estoy leyendo que el otoño, dicen como que va a ser mucho más caluroso que otras veces. Y es verdad que también siempre hay alguien que se muestra como incrédulo y que cuestiona cómo se puede prevenir con tanta antelación. Yo no sé ahí qué tienes que decir.
Sí, lo que tenemos que saber o tener claro es que las predicciones estacionales, que así se llaman, las que nos pueden marcar una cierta tendencia de comportamiento de la temperatura o la precipitación para la estación entrante, en este caso el otoño, no tienen nada que ver con las predicciones que utilizamos para el pronóstico del día a día, para la predicción de mañana, de pasado, a corto, a medio plazo, de unos cuantos días. ¿Por qué? Porque para hacer una predicción estacional no importan tanto las condiciones del estado actual, las condiciones iniciales, de que ahora mismo pues tengamos una temperatura en Madrid o en otra ciudad, la que sea, o que esté lloviendo en un sitio o en otro, sino una serie de ciclos que hay en la Tierra. Por ejemplo, seguro que te suena lo del fenómeno del niño o la niña, cómo se están comportando los océanos a nivel de temperatura en la Tierra, porque eso tiene unas inercias a más largo plazo. Entonces, si ahora mismo, por ejemplo, estamos en una situación que tendemos a ir hacia una niña, pues eso al final se sabe, porque ya esto se está estudiando desde hace tiempo, que va a tener unas consecuencias los próximos meses. Y esas consecuencias en parte se traducirán en un comportamiento térmico, por ejemplo, en nuestra región o en nuestra zona del suroeste de Europa. Y eso es lo que detectan esos modelos de predicción estacional a muy largo plazo. Claro, hay incertidumbre siempre, pero es verdad claro. Que estamos observando ya en los últimos años que casi siempre la señal del otoño es de un otoño cálido. Eso no quiere decir que vayamos a tener calor hasta metidos en el mes de noviembre, pero esa señal aparece ahí porque, bueno, estamos ahora mismo dentro de un marco de calentamiento global. Entonces, casi todas las estaciones tenemos anomalías positivas durante parte de ellas y el otoño no va a ser una excepción. En las últimas semanas, estoy más o menos cada 15 días viendo cómo se van actualizando esas predicciones, digamos que se ha rebajado un poco el nivel de confianza de ese otoño cálido. No es que no nos salga la señal de otoño cálido, pero cuando esto se consultaba en el mes de julio, que ya había predicción para septiembre, octubre, noviembre, parecía que con mayor confianza iba a ser un otoño con temperaturas bastante por encima de la media. Ahora mismo, con las últimas actualizaciones, basado en lo que acabo de contar, sí que parece que seguiremos teniendo un otoño cálido, pero aquí en la península o en una parte de la península pues no hay una señal tan clara.
Ya. En cuanto a las lluvias, claro, es que tú tienes un montón de información y además nos lo cuentas muy bien. En cuanto a las lluvias, José Miguel, ¿nos podéis adelantar algo a los ponedores de calles? Porque esto es muy importante, saber cómo va a venir el tema húmedo en los próximos meses.
Bueno, las precipitaciones son lo más complicado de intentar predecir de esta manera, usando esas herramientas a largo plazo. Pero bueno, a lo más que podemos aspirar es efectivamente a saber si viene un otoño húmedo, más húmedo de lo normal, más seco. Y en esto, para el otoño de este año, sí que esa predicción estacional, digamos que está insistiendo bastante en que todo lo que es la parte atlántica de la península y Canarias va a tener precipitaciones de manera muy marcada por debajo de la media. ¿Esto cómo podemos entenderlo en términos meteorológicos? Pues claro, cuando llueve poco, por ejemplo, en Extremadura, en la parte occidental de Andalucía, incluso por Galicia, es que al final nos llegan pocas borrascas, pocos frentes por el Atlántico que barran, digamos, de manera clara la península, que es lo que también vemos que ha pasado en los últimos años, que muchos de estos frentes o borrascas pues rozan el noroeste peninsular, quizá Galicia sí que te reciba lluvia, pero en muchas otras zonas pues incluso se puede llegar a una situación crítica de sequía. Claro. Entonces, en principio, en esa vertiente atlántica peninsular no hay una señal ni mucho menos clara de que vaya a ser un otoño lluvioso, todo lo contrario. Y en el extremo contrario, en la zona del Mediterráneo, sí que parece que hay una cierta señal de otoño algo más húmedo. Y bueno, pues eso hay que también interpretarlo como que es posible que tengamos algunos episodios de lluvia, y sabemos que en el otoño y por esa zona pues a veces puede llover con intensidad, que es un poco lo que hay que vigilar.
Madre mía, qué interesante todo esto, de verdad, José Miguel, es súper interesante. Hombre, yo aquí cada vez veo como más aficionados a la meteorología, sinceramente. Y la verdad es que genera curiosidad y también intriga. Hay mucha gente que da un poquito de miedo. Yo no sé si existen aparatos que miden tanto. ¿Hay un kit básico del aficionado, por ejemplo? ¿Sabes algo?
Bueno, digamos que la afición a la meteorología se puede canalizar de muchas formas. Hay personas que les apasiona la fotografía y su obsesión, por así decirlo, pues es ir con la cámara, ya no solo con el móvil, que lo hacemos muchos, sino con una cámara para intentar fotografiar de manera pues muy perfecta pues nubes, tormentas, etcétera, ¿no? Luego está el aficionado que tiene un interés importante por registrar datos. Entonces, en este caso sí, en este caso son aficionados que tienen estaciones meteorológicas. Esto hace años, hablo ya de 20, 30 años, pues era algo costoso. Estos aparatos que están siempre desarrollándose pues eran caros. Entonces, pues bueno, no todos los aficionados podían permitirse tener una estación que automáticamente te registrara pues todas las variables que pueden interesar. Pero bueno, con el paso de los años, la tecnología, no solamente de estaciones meteorológicas, sino en general, pues se ha abaratado mucho. Y hoy en día pues hay un amplio abanico de ofertas de estaciones meteorológicas que un aficionado puede tener en su casa instalada, y que además muchos de ellos las conectan en línea, es decir, que tú puedes tener acceso remoto a esos datos, incluso dentro de esa red donde hay muchos aficionados, pues si estás dado de alta, puedes acceder a esa información. Y en nuestro país hay muchísimos ejemplos de este tipo de redes de aficionados, ¿no? Y luego, pues habría también otro tipo de aficionado que simplemente le interesa cualquier aspecto de la meteorología. Yo conozco a muchos pues que quieren aprender cómo funciona todo esta complejidad de la atmósfera y, bueno, pues no dejan de leer libros sobre eso, artículos. No son, digamos, ya aficionados de tomar datos, pero les encanta todo esto.
Yo no sé si pueden ser válidos, José Miguel, los datos que os envíen ellos, los aficionados que están repartidos por todo el país. Luego eso se tiene en cuenta, lo que han estado cogiendo, digamos, los voluntarios, luego se tiene en cuenta para tener más y mejores datos.
Bueno, efectivamente que pueden cubrir lagunas en lugares donde hay pocos puntos de observación, pero sí es verdad que lo que son los datos oficiales únicamente pueden venir de una red oficial, que en el caso de España es AEMET, es decir, el Servicio Meteorológico. Digamos que a un nivel cuantitativo, el poder, por ejemplo, cruzar datos oficiales con datos de estaciones de aficionados puede, en primera aproximación, ser algo válido. Pero ya para, por ejemplo, hacer un estudio climatológico, para introducir las climatologías, digamos, con datos oficiales, pues ahí ya no. Y también en las estaciones de los aficionados hay de todo. Hay algunas que están muy bien ajustadas y colocadas en sitios adecuados, otras no tanto. Y entonces, pues ese es el problema, que al final para tener datos oficiales tienen que pasarse una serie de filtros muy estrictos para tener la garantía de que ese dato de lluvia, de temperatura, de la variable que sea, pues te puedas fiar de él, ¿no? Si tenemos una estación meteorológica en un sitio que el suelo se tienda a recalentar mucho, pues nos va a falsear la medida. La temperatura que mida esa estación probablemente va a estar dando siempre varios grados por encima de la temperatura real del aire, que es lo que queremos medir. Entonces, ese es el principal problema.
Hombre, yo estoy alucinando con vuestro trabajo, ¿no? Yo creo que es un trabajo que es apasionante. Y me doy cuenta, claro, que has hecho un montón de investigaciones. Yo no sé si en ellas, por ejemplo, has llegado más allá de nuestro planeta. Digo esto, José Miguel, por si a lo mejor en la climatología, en la meteorología o cualquier estudio que esté relacionado con tu campo, llegáis también al resto del universo. Esto es súper importante.
Bueno, es un campo de estudio. Es decir, hay profesionales y científicos que se dedican a estudiar las atmósferas planetarias. En el sistema solar tenemos planetas que tienen atmósfera, no todos, y esas atmósferas tienen unas dinámicas que en algunas cosas son parecidas a la dinámica atmosférica aquí en la Tierra, pero en otras cosas no, porque digamos que son planetas que tienen características muy distintas. Y todo eso se estudia y se investiga. E incluso algunos de esos estudios sirven para aprender, digamos, o conocer en mayor profundidad algunos de los comportamientos que se producen aquí en la Tierra. Hay que pensar que al final lo que tenemos son fluidos, en este caso el aire o un gas, aunque tenga una composición distinta, y los fluidos se comportan con independencia de que estemos aquí o en un planeta distinto, en Júpiter, en Saturno, con una serie de leyes comunes, de manera que la manera en la que, por ejemplo, se forman remolinos en un planeta que no sea la Tierra, pues tiene una cierta similitud con lo que ocurre aquí. Por lo tanto, bueno, pues como digo, sí, eso se estudia, se investiga y, bueno, hay muchas cosas curiosas también al respecto.
Ya, es impresionante. José Miguel, ¿te da mucha paliza la familia o los amigos con lo de hacer predicciones? ¿Cómo organizar, por ejemplo, un fin de semana o de cara a dos fines de semana para que la gente se pueda elaborar un plan? ¿Te dan mucho el coñazo o no?
Bueno, pues sí, al final yo no lo considero que sea darme la paliza porque hay mucha confianza, pero sí, por supuesto que gente de mi entorno, pues cuando tienen algún que organizar algo, un evento, una boda, una comida al aire libre, pues ese tipo de cosas rápidamente recurren a mí, ¿no? Para estar seguros. Es verdad que hoy en día todos miramos nuestra aplicación en el móvil y en primera aproximación te vas fiando de eso, pero bueno, al final cuando hay que tomar una decisión importante como instalar una carpa, montar un concierto, una celebración, como digo, al aire libre, como una boda, pues claro, ahí ya hay dinero que te puedes arriesgar si te sale un día con lluvia y hay que intentar pues buscar información complementaria y bueno, pues en ese caso sí que recurren a mí y a otros colegas que trabajamos en esto y bueno, pues intentas lo primero, decirles si es un pronóstico factible o no, porque claro, a mí me ha pasado a veces que me llama alguien y me dice, oye, nos queremos casar dentro de 6 meses, ¿cómo estará el tiempo en no sé dónde? Y claro, ese tipo de predicción, pues tú puedes darle una idea de qué tiempo sería el normal, más o menos en esa época que me estás diciendo, pero no te puedo ya decir nada al respecto. Incluso hasta que falten pocos días, a veces, pues la predicción no se podrá afinar.
Sí, sí, desde luego que sí. Ya para finalizar, estamos a puntito de llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Te voy a pedir pues una frase que nos digas, en una frase que nos digas cómo va a ser este otoño. ¿Qué podrías decirnos?
Pues tendremos un otoño casi seguro que será algo cálido y con mayor seguridad, con pocas lluvias en la vertiente atlántica de la península.
Bueno, no está nada mal, no está mal atinado. Perfecto, pues nada, dentro de 2 meses, por ejemplo, si te parece, volvemos a ver y repasamos todas estas palabras que nos has dejado. José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred y, entre otras muchas cosas, colaborador de Agropopular, de nuestro compañero, el gran César Lumbreras, al cual le mando un abrazo enorme. Muchas gracias por atendernos, siempre es un placer escuchar tus explicaciones y te deseamos que tengas un feliz otoño. Cuídate mucho, hermano.
Pues genial, Pulpo. Lo mismo a ti y a todos los oyentes, por supuesto. Hasta la próxima.
Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escucharnos madrugada a madrugada, desde la 1:30 y hasta las 6. Y como me gusta acompañarte a través de la radio, pues ahora quiero hablarte de una persona que, bueno, pues ha logrado unir a todo el que disfruta de su trabajo, en el que ha sido, yo creo, uno de los mejores. Me estoy refiriendo al humorista gráfico Antonio Fraguas Forges, todo un genio. Ahora mismo hay una muestra en Toledo que se titula La ciencia según Forges, y Fernando del Blanco es el comisario de la exposición y también es el responsable de la biblioteca del Centro de Investigación y Desarrollo del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿te das cuenta que el legado de Forges es tremendo? Es como muy amplio. Es un hombre que abarca todo, no tiene límites.
Afortunadamente es gigantesco y en este caso, iba a decir no desafortunadamente, pero para aquellos que hemos querido hacer de su obra... parte de nuestro trabajo, como era comisariar esta exposición, pues en cierto modo llegaba a ser casi inabarcable en cierto momento. Tenía tanta producción de tanto interés tan maravillosa que daba para muchísimo. Y es verdad que hemos hecho una exposición, pero podríamos haber hecho muchas más.
Ya. Oye, ¿qué ofrece esta exposición? ¿Qué ofrecéis? Tiene que ser increíble.
Pues en este caso hemos tratado de sintetizar las viñetas de temática científica de Forges y hemos creado una pequeña narración con ellas para contar parte de lo que él sintetizaba en sus viñetas, que era una mirada humorística y una mirada crítica de actualidad, pero también de profundidad y también de historia. Es decir, tenemos viñetas que hablan de científicos de todas las épocas, desde Pitágoras hasta Newton, hasta Einstein, que hablaban de descubrimientos científicos, que hablan de los retos presentes de la ciencia y que hablan también de los retos futuros de la ciencia. Y de paso, algo que él y que todo el ámbito de la ciencia, desde los que estamos en aspectos técnicos hasta los científicos, científicas, agradecen muchísimo, que es una parte que él tuvo de demandar un mejor trato para la ciencia, una correcta financiación, un respeto y un aprecio social para esta inversión que se hace y de la cual nos devuelve tanto. Entonces tenemos toda una mirada global de Forges en torno a esta inquietud que él tenía también y esta curiosidad que tenía por la ciencia y por las investigaciones y por la tecnología.
Lo que me doy cuenta es que lo primero que denotan estas viñetas de las que estamos hablando, yo creo que es precisamente eso, ¿no? Quizá la curiosidad de su autor, ¿no? Porque claro, aquí Forges, si nos damos cuenta, era muy curioso, era curioso por naturaleza y por eso su temática, digamos, que es tan amplia. Aquí realmente, Fernando, ¿qué contenido se ha elegido? ¿Fue difícil escoger y tuvisteis clara la visión de lo que se iba a mostrar? Porque, insisto, es que era tan completo, era un hombre tan completo que fíjate por dónde podía salir.
Fue difícil y era uno de los retos, porque, como te decía, la exposición se ha quedado en 66 viñetas, pero la base sobre la que partíamos era de muchísimas más. Claro. Lo que queríamos hacer era respetar su mirada, pero llevarla a un terreno un poco narrativo y hacer nuestra propia progresión sobre su mirada. Entonces lo que hemos conseguido hacer es dividir sus viñetas, estas 66 viñetas, en 7 secciones, para que las visitantes puedan hacer un recorrido particular por cada una de estas de estas miradas que él tenía, que ya te digo, se detenía en viñetas sobre descubrimientos científicos, sobre científicos de diferentes épocas, sobre algunas que tenían que ver incluso con la filosofía de la ciencia, cuáles son las razones que nos llevó al género humano a alcanzar esta mirada sistemática, empírica sobre nuestro entorno y que nos ha conducido hasta ahora. También él tenía un interés creo que una curiosidad particular sobre el vértigo tecnológico en el que estamos embarcados desde hace tiempo, sí. ¿No? Y tenía una mirada muy sarcástica, muy curiosa sobre esta paradójica relación que mantenemos con la tecnología. Nos ayuda, pero a la vez nos esclaviza, etcétera. Él tenía también un conjunto de viñetas muy interesante al respecto y hemos dedicado una sección a ello. Hemos dedicado también un par de secciones, creo que muy importantes, a algo que para él era una preocupación, que eran los retos presentes que a los que ha de atender la ciencia desde la pérdida de biodiversidad, desde el cambio climático y los que están por venir, ¿no? Este mundo en transformación en el que estamos. Y todo eso, el reto, el desafío era recogerlo de la forma más digna para hacer un poco honor y homenaje, que era uno de los objetivos de la exposición, al maestro Forges.
Es maravilloso. Fíjate, estamos hablando de viñetas. De las 66 aquí, Fernando, ¿notáis que hay alguna, a lo mejor, que genera más expectación entre los visitantes?
Creo que hay alguna que... Hay una que recrea la evolución, ¿no? Y que hace que como este clásico recorrido en el que pasamos del Homo habilis, llegamos al... perdón, intento recrear la viñeta y me estoy haciendo... Permíteme un segundo a ver si soy capaz de...
Es lo que tiene la madrugada, estar en directo en la radio, que a veces estamos un poco como bloqueados, te entiendo perfectamente. Esto ha sido un atraco a mano armada.
El desconcierto de la madrugada. Hay una muy curiosa que sí que atrae bastante la mirada, que es un pequeño recorrido por nuestra evolución. Empieza en el Pithecanthropus erectus, pasa al Homo habilis, pasa luego al Homo sapiens, pasamos al Homo sapiens sapiens, y todas esas figuras van en una misma dirección, pero de repente la última figura es el Homo tontolculus, y es un hombre de nuestro tiempo con un teléfono móvil en la mano, ¿no? Bueno, creo que esa es una de las que mayor curiosidad o identificación nos genera, ¿no? Por esto que estábamos comentando, esta relación paradójica que mantenemos con la tecnología, que por una parte nos lleva a lugares donde nunca pensábamos que podríamos haber llegado, ¿no? Facilita nuestra vida a unos niveles tremendos, pero a la vez también nos convierte en seres dependientes, extrañamente dependientes. Sí. Entonces esta es una de las que creo que más debate jolgorio genera.
Es impresionante, te aseguro, te lo digo con la mano en el corazón, porque yo, claro, a Forges le conocí cuando era muy pequeñito, porque mi madre era la peluquera de la mujer de Forges, creo que era Pilar, la mujer. Ostras. Sí, de hecho, estaba en la peluquería de mi madre pues al salir del cole, y había veces que Forges venía a buscar a su mujer porque estaba siendo peinada por mi madre. Entonces yo recuerdo momentos de reírnos mucho, y sobre todo mi madre, de reírnos mucho con él, pues contando estas historias precisamente sobre tecnología. Y te hablo de los 80, te hablo de los años 80. Y te aseguro que yo creo que no, me parece brutal. Oye, y la voz que tenía este hombre, ¿te acuerdas?
Sí, yo recuerdo también. Afortunadamente, él tuvo una presencia grande en los medios y sí, tenemos testimonios de su vida maravilloso.
Sí, sí. No es fácil saber llegar a todas las edades. Te quería poner un poco en contexto a toda la gente que nos está escuchando, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Porque, claro, a través de unos trazos y unos comentarios breves, pues a lo mejor a los más jóvenes quizás no lo puedan entender, ¿no? Pero este hombre fue muy grande. ¿Qué tipo de visitantes estáis recibiendo ahora mismo en esta exposición?
Pues hemos tenido todo tipo de visitantes. La verdad es que afortunadamente también es una exposición que está cumpliendo 6 años. en carretera y la verdad es que ha estado en muchos foros, ha estado desde, como el que comentas, ¿no?, que actualmente está en Toledo, en un campus universitario, pleno de jóvenes, pero también hemos estado en Barcelona, hemos estado en Palma de Mallorca, que fue muy interesante porque ahí estuvo en la calle, se pudo llevar a la calle, con lo cual estuvo durante semanas disponible para cualquier paseante. Y ha estado en muchos foros, en ámbitos municipales, en ámbitos de estudiantiles, ha estado en varias universidades. Creo que tiene una muy buena conexión intergeneracional. Como bien dices, con los jóvenes sigue manteniendo, es muy interesante porque los jóvenes siguen manteniendo a un muerto y a un desaparecido hace 6-7 años, ya que es una pasada el tiempo, como ver, sigue manteniendo una relación extraordinariamente vigorosa con los jóvenes y sigue teniendo una comunicación muy abierta. Y lo que me fascina también, y lo que no lo hemos conseguido nosotros, sino lo que lo ha conseguido Forges, es que sus viñetas son intemporales, que de alguna forma siguen vivas y siguen dialogando con el presente. A pesar de ser en muchas ocasiones bastante coyunturales, es decir, muy vinculadas a la actualidad, siempre logró trascender, con muchísima frecuencia logró trascender esa actualidad para hablar a cualquier otro momento. Y creo que una de las maravillas que podemos ver en esta exposición es esa capacidad de Forges de seguir hablando a través del tiempo, ¿no?, de seguir proyectando su voz, su mirada, su ironía, su humor a través del tiempo y seguir conectando con las personas de su generación y con las de hoy en día, con los actuales, ¿no?, con los jóvenes, y eso me parece maravilloso.
Uh-huh. ¿Tú crees, Fernando, que repasando un poco todos los dibujos que ha dejado este genio, se podría llegar a extraer una idea de los temas que más le preocupaban a Forges?
Sí, es una buena cuestión. Yo es verdad que, sí, claro, me he concentrado en el ámbito científico, tecnológico, y es verdad que ahí es una parte significativa de su producción. Pero yo creo que sobre todo la mirada de Forges, ya fuese sobre política, sobre ciencia, sobre deporte, era muy humana y muy humanística. Yo siempre creo que estaba pensando en el ser humano que estaba detrás protagonizando las historias y que está recibiendo la información tan cerca de ellas, ¿no? Yo creo que la mirada de Forges era profundamente humana y profundamente cercana con la sociedad de su tiempo, ¿no?, y con cómo evolucionó también nuestra sociedad y cómo él miraba la evolución de este país, ¿no?, que él vivió, que él amó y que él también sufrió, ¿no? Creo que también esa mirada comprensiva, esa mirada crítica, muy irónica, pero creo que en el fondo siempre latía un sentido muy humano, ¿no? Muy comprensivo, ¿no?, con los protagonistas, aunque a veces estemos en situaciones pues bastante ridículas incluso, ¿no? Yo creo que la mirada humana es lo que unifica esencialmente toda su producción.
Fíjate, yo voy a más en el sentido de que considero que es todo un lujo que precisamente el CSIC pues haya podido contar con Forges como, digamos, como herramienta para hablar y difundir la ciencia. A mí me parece esto un puntazo, porque en el CSIC, joder, estáis liados con muchísimas cosas y habéis determinado que, oye, que lo de Forges también fue quizá una herramienta, ¿no?, para hablar de difusión de la ciencia, y esto a todo el mundo le interesa.
Claro, lograr que Forges se erija, aunque si bien en unas pocas viñetas, en cronista de la ciencia y cronista también, en cierto modo, con la voz del CSIC, es un absoluto lujo que creo que nunca le agradeceremos bastante. Lograr que también su familia nos cediese su voz para lograr eso, ha sido pues un absoluto privilegio. Y sobre todo lo que latía también detrás de esta exposición era, o lo que latía en primer lugar, era el sentido de homenaje. Forges conectó como pocos con la comunidad científica. En muchos laboratorios, en muchos lugares de trabajo de personas que se dedican a la investigación, aún, entonces mucho más, y pero aún siguen existiendo sus viñetas, siguen existiendo viñetas con las que estas personas se han identificado. Y cuando sobre todo en la parte más reivindicativa del que Forges asumió como propia, en cierto modo, sobre todo en las épocas de mayor crisis de financiación y de cierta desatención al colectivo y a todas las personas que hacen ciencia en España, había muchas de estas viñetas que reivindicaban, desde su ironía, desde su particular mirada, pues que los científicos y las científicas tuviesen la consideración que él creía que merecían, ¿no? Y que el conjunto de la ciencia de España, que él entendía que era un valor absoluto del sentido del país que él concebía, pues que tuviesen el reconocimiento y sobre todo también el tratamiento para que esa ciencia pudiese redundar en favor de la sociedad, ¿no? Porque yo creo que eso también está dentro de su mirada, que es creer que la ciencia es una inversión que la sociedad hace para lograr beneficios de ella. Claro. Y eso estuvo muy presente en muchas de sus viñetas, y en la comunidad científica sigue estando muy vivo Forges gracias a también a esa mirada.
Impresionante. ¿Cómo fue la gestión con la familia? ¿Cómo les convencisteis, o fueron ellos los que os convencieron a vosotros para lanzar esta exposición?
Pues con la familia fue todo muy sencillo. La verdad es que el germen de la exposición fue algo relativamente casero en este pequeño centro de investigación. Bueno, no tan pequeño, centro de investigación que estamos en Barcelona. Y a raíz de su muerte, pues hay un momento que alguien me propone recopilar sus viñetas para rendirle un pequeño tributo, ¿no? Y es verdad que cuando me meto en ello, cuando empiezo a hurgar en su producción, que como decíamos al principio es gigantesca, pues me voy dando cuenta de que ahí hay muchísimo, muchísimo más de lo que yo pensaba que había. La cuestión es que cuando armamos un pequeño esqueleto, tuvimos la suerte de tener un contacto, alguien que conocía a la familia, e inmediatamente fue una recepción maravillosa. Fue una recepción maravillosa, y tanto Pilar Garrido como Berta, me consta que también el resto de su familia, pero fueron las personas con las que tuvimos contacto directo, en todo momento nos facilitaron todo lo que se puede facilitar, y fueron maravillosas. Y nada, pues la verdad es que con la familia ha sido, pues eso, absoluto agradecimiento, ha sido un privilegio poder trabajar con ellas.
Mira, Fernando, me he permitido sacar un audio de su hija, de Berta. Escúchalo y ahora comentamos, a ver qué te parece, Fernando.
Estamos encantados de que la exposición sea en el CSIC, porque es una institución que mi padre adoraba, valoraba, consideraba que era fundamental para el desarrollo del país, consideraba que la investigación tenía que ser una de las piezas claves para nuestro desarrollo, y siempre pedía más atención, ¿no?, para la ciencia y para la investigación.
Me parece brutal, brutal lo que dice Berta Fraguas, que aquí yo creo que me está confirmando dos cosas. Uno, la inquietud cultural de su propio padre, y otra, la necesidad del apoyo a la investigación. Yo no sé si tú has entendido lo mismo que he entendido yo.
Creo que sí, o sea, creo que sí. Como comentaba Berta, y nos lo comentó, bueno, cuando tuvimos la suerte de coincidir con ella en la inauguración, Forges, que bueno, pues que tenía, como dices, enormes inquietudes de diverso tipo, tenía una particular vinculación e interés por el hecho científico, por el desarrollo científico, y en particular por el CSIC. Y de hecho, él dedicó varias viñetas particularmente al CSIC. Varias de ellas de forma reivindicativa para lo que él consideraba, pues que en ese momento no era un trato adecuado para la investigación en España, ¿no? Y en este caso, como el CSIC, como el mayor organismo gestor y desarrollador de ciencia en España, pues hemos tenido la suerte de aparecer en varias de sus viñetas. De hecho, en algunas de las que sintetizan, de las que dan fin a la exposición, pues aparecen nuestras siglas en una pancarta que enarbola uno de sus personajes, ¿no? Y eso es maravilloso y, como decía antes, es algo que bueno, pues que nos pone un poco los pelos de punta y sí, que creo que nunca le podremos agradecer bastante, ¿no? Ese interés y esa voluntad de ponerlo en el centro y de ponerlo en el centro en su tribuna, ¿no? Él era, tenía una tribuna diaria. Aquí hemos recopilado las viñetas que él desarrolló de forma diaria en El País desde 1995 hasta 2018. Y eso es una tribuna extraordinaria para poner temas que con frecuencia no tienen una atención mediática significativa en un espacio muy visible y que genera mucha atención. Y que él pusiera este tipo de, bueno, pues de cuestiones en su tribuna, pues es algo maravilloso.
Desde luego que sí. Mira, vamos a escuchar de nuevo a Berta Fraguas, que tiene algo que decirnos.
El esfuerzo por hacer llegar la ciencia a la gente, a la calle, a todo el mundo, que la ciencia no come, que no muerde, que no es algo peligroso, sino todo lo contrario, es lo que de verdad nos entusiasmó cuando se nos propuso hacer una exposición así. Así que estamos felices y animamos a la gente a que vaya a verla, porque verdaderamente es que es muy divertida. Ya digo, siendo poco humilde, pero es que es divertidísima.
Acercar la ciencia a todo el mundo, y eso es algo necesario, pero no siempre se consigue. Vosotros en el CSIC dedicáis vuestro trabajo también a esa faceta, a la difusión. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué está demandando la sociedad ahora? Fíjate lo que nos acaba de recordar Berta Fraguas.
Claro, yo creo que más que nunca la ciencia debe estar lo más cerca posible de la sociedad y comunicarnos con ella, porque al final somos nosotros y porque posiblemente estamos también en un momento en el que la ciencia tiene mucho que decir, ¿no? Y que tiene una dimensión social absoluta y que requiere también de los actores de la ciencia mayores transparencias, mayor capacidad de comunicación, mayor capacidad de trabajo, si cabe, mayor capacidad de lectura de las necesidades sociales. Creo que estamos en un momento en el que la ciencia más que nunca tiene que estar dentro de la sociedad y ser capaces de comunicarnos, de estar en una permanente comunicación, creo que es fundamental. Ámbitos como la ciencia ciudadana es algo fundamental. Es algo que creo que la sociedad necesita y que nosotros necesitamos de la sociedad. Una conexión cada vez más estrecha, porque tenemos que funcionar juntos, porque cada vez los retos que representa el mundo en el que vivimos demanda lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras.
Tengo muchísimos mensajes de ponedores, de oyentes de este programa de radio que me están diciendo, pero bueno, ¿y hasta cuándo se puede ver esta exposición? Solamente va a ser en Toledo, porque me ha parecido escucharte, Pulpo, que estaba realizándose en Toledo. Cuéntanos, Fernando, ¿hasta ahora mismo se puede visitar? ¿Hasta cuándo en Toledo? Porque creo que os vais a estar moviendo por algún que otro sitio más, ¿no?
Sí, estará hasta el 30 de septiembre. Bien. Está en Toledo y madre mía, me lo sabía y no estoy
hasta
seguro.
Hasta el 30 de septiembre en la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no?
Eso es.
En el campus de Toledo, en la Facultad de Ciencias Ambientales. Me dice, por ejemplo, Enrique, que él la ha visto y que le ha parecido espectacular.
Bueno, nos hace muy felices cuando las personas que acuden, bueno, se lo pasan bien, se sienten, bueno, se identificados o pasan un buen rato con la exposición, para nosotros es maravilloso. Sí, la exposición continúa. Vamos a ver, tenía una compañera que me ha dicho que nos íbamos después, enseguida nos íbamos a Alicante. Pero
Aspe, ¿no?
Y Aspe, exactamente, sí. Aspe. Nos vamos a Aspe y creo que luego continúa, pero ya no me la sé. Es que estamos en el sexto año y estoy en el vértigo de haber perdido la cuenta de los lugares en los que hemos estado y en los que vamos a estar. Estoy un poco...
Vamos a ver, yo sé que son horas complejas las de poner las calles aquí en la madrugada de la cadena COPE, pero no te preocupes que nosotros sí. Ya iremos lanzando la información, no pasa nada.
Te lo agradezco mucho porque ahí estoy, me he perdido en este vértigo de la madrugada.
No pasa nada, yo sé lo complejo que es todo esto, Fernando, pero te quiero dar las gracias primero por levantarte de la cama para estar aquí con nosotros en la madrugada de la cadena COPE poniendo las calles. Eres el comisario de la exposición y también el responsable de la biblioteca del Centro de Investigación y Desarrollo del CSIC, y que hacéis un trabajo estupendo. Yo siempre lo he dicho, el CSIC tendría que tener una sección fija en este programa de radio, porque todo lo que hacéis son cosas muy interesantes para la humanidad.
Pues muchísimas gracias, Pulpo. Ha sido un placer estar contigo esta madrugada. Ha merecido la pena el madrugar.
Bueno, que vaya bien. Tómate un café. Un abrazo.
Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego, Fernando. Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Oh, lift your Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
David García, portavoz de la Ambulancia del Deseo.
Al final, pues bueno, conseguir que alguien pueda realizar su deseo y desplazarse al lugar donde realmente quiere ir y quiere sentir ese entorno, ¿no? Por última vez, pues las sensaciones son, como hemos descrito, ¿no? Son sensaciones, son muy intensas, son sentimientos muy profundos, son momentos especiales en los que la familia es consciente de que no va a estar mucho tiempo más con ese familiar y verle disfrutar de una forma tan pletórica, ¿no? Incluso en un estado de enfermedad avanzado, es muy especial.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En la provincia de Guadalajara, el incendio que se declaró el pasado domingo en el Pico del Lobo ha obligado a evacuar dos poblaciones. Son los municipios de Peñalba de la Sierra y Cabida. El fuego ha calcinado ya 1.800 hectáreas. Rafael Heras es el alcalde de estos municipios.
Está muy extendido y los medios aéreos no pueden actuar y entonces, bueno,